Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Capitalista Consciente. El día de hoy, como siempre decimos, sumamente ilusionados y emocionados por llegar a América Latina, poder conocer proyectos que están inspirando en América Latina y especialmente a Colombia. Algo de lo que nos ha llamado mucho la atención es darnos cuenta cómo va Colombia avanzando en temas de capitalismo consciente, cómo la conciencia ha evolucionado y cómo hacer negocios buenos para el mundo o negocios de triple impacto, de lo que siempre hablamos, es algo que se está volviendo una constante y el proyecto que tenemos el día de hoy es el ejemplo perfecto de esto. Hoy tenemos a uno de sus fundadores, Camilo, bienvenido. Tomás, bienvenido otra vez a platicar y analizar modelos de negocios conscientes. Camilo, qué gusto tenerte por aquí y gracias por estar con nosotros.
No, Carla, Tomás, el gusto es mío, de verdad que muchas gracias por el espacio. Estoy muy contento, pues, de hacer parte de este podcast y bueno, le vamos a sacar mucho provecho seguro.
Me encanta.
Excelente. Bueno, yo quería aprovechar y empezar directamente, que siempre hay una curiosidad muy grande de los que nos escuchan. ¿Quién es nuestro protagonista de hoy? Camilo, cuéntanos un poco de tu historia personal, de tu familia. ¿Qué quería hacer Camilo cuando pequeñito, cuando niño? Decía, yo cuando crecer quiero ser un astronauta. No, ¿qué quería hacer?
Tomás, yo creo que tienes ahí el tarot de pronto, porque precisamente ese era el sueño cuando yo estaba pequeño. Sí, cuando estaba pequeño era ser astronauta, pero bueno, no. Digamos que más que ser astronauta, lo que siempre me gustó a mí era poder estar mucho en contacto con la naturaleza. Me gustaba mucho el mar, me gusta mucho el mar, pero en ese entonces, estando muy pequeño, siempre me acuerdo que estaba metido en el mar, siempre estaba jugando con la naturaleza, y eso hizo, pues, que muchos de mis hobbies alrededor de todo este tiempo hayan sido también, pues, como con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho el buceo, soy buzo avanzado, me gusta mucho visitar diferentes lugares donde esté presente la naturaleza, ríos, quebradas, árboles, montañas, nevados, páramos. Me encanta eso, esa es como mi esencia y es lo que más me gusta.
Qué interesante, ¿no? Del astronauta a la naturaleza, ¿no? Es una exploración, sí. Igual, ¿no? Es explorar quizás un espacio más pequeño, ¿no? Más cerca de casa. Y, pero luego, ¿qué estudiaste? ¿Qué escuela? ¿Qué te hacía como estudiante? ¿Era un buen estudiante? ¿La escuela te ibas bien? ¿Cómo? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo, digamos, en el colegio era un estudiante promedio, era un estudiante normal, ni muy bueno, ni muy vago, era juicioso, era responsable, era muy respetuoso. Mi hermano, que es mi socio, los dos somos muy diferentes y mi hermano sí era un poquito más necio. Sí, pues daba un poquito más de lidia en el colegio, pero siempre, pues, tuvo muy buena energía, siempre también fue, pues, una persona muy respetuosa. Mi familia se compone de mi papá, de mi hermano y mi madre, pues, que falleció hace exactamente 11 años. Y mi madre, pues, digamos que nos dejó siempre como esos valores pues y mi padre también, como esos valores que después nos llevaron también a emprender y a emprender pues de la forma en la que lo hacemos. Yo soy administrador de negocios de la Universidad de Dafit, también hice una maestría en gerencia comercial y de mercadeo, y bueno, ese ha sido pues como la carrera.
Cuéntame, ¿qué te lleva a emprender? O sea, creo que el proceso de decir, oye, fui un estudiante, ¿no? Luego tengo una maestría, una carrera universitaria, luego una maestría. ¿En qué momento viene este quiebre de decir, sabes qué, no me voy a ir por el mundo corporativo, me voy a ir hacia esta pasión que venimos hablando un poco de los mares, de los ríos, del contacto con el agua? ¿Qué fue este camino, este parteaguas? A veces lo llamamos como este camino del héroe, ¿no? Este camino del héroe, este llamado que te dice, tengo que hacer algo diferente y emprender con tu hermano, que creo que eso es un punto que, en el que quisiera un poco indagar, porque a veces emprendemos en pareja, ¿no? Emprendemos en familia y eso hace que sea un proceso también completamente diferente. Pero bueno, primero arranquemos con qué fue lo que sucedió para llegar a formar Bogio Playa.
Bueno, nosotros, pues digamos que, yo personalmente sí hice parte del mundo corporativo. Yo estuve en una organización que es una organización muy paternalista que se llama la Organización Corona. Es pues líder aquí en Colombia en todo el tema cerámico, de porcelana sanitaria, cerámicas. Y digamos que siempre estuve muy contento en la empresa. Empecé desde mis prácticas profesionales de la universidad y ya luego fui escalando pues muy rápido. Empecé siendo practicante, luego promotor, luego coordinador de ventas a nivel local. Ya luego de eso me pasaron a ser pues como el gerente, digamos, de la parte de materiales, de la unidad de negocio de materiales y pinturas para todos los almacenes de retail de Corona a nivel nacional. Y digamos que tenía una vida muy cómoda, pues muy tranquilo, siempre me llegaba el salario todos los meses. También pues tuve que estar en la ciudad de Bogotá, yo soy de Medellín, tuve que emigrar a la ciudad de Bogotá porque allá quedaba la oficina principal. Allá, pues digamos que en ese proceso también la que es hoy mi esposa vivía conmigo en Bogotá, entonces ya teníamos pues como una vida muy independiente. Mi hermano fue músico, pues, bueno, es comunicador social y periodista, pero su pasión siempre fue la música. Entonces, y ahí también nace como la empresa, y la empresa nace es como una necesidad de vestuario para esa banda musical que él tenía en ese entonces. Entonces, mi hermano vendía algunas camisas hawaianas, que eran las prendas que vestía la banda, se los vendía pues a algunos compañeros, algunos músicos. Y en algún momento, pues hablando él y yo, dijimos, bueno, pues el sueño de nosotros siempre ha sido pues como sacar un emprendimiento adelante. Mis papás pues también fueron emprendedores, trabajaron como independientes, casi toda mi familia trabajaron pues como independientes. Entonces yo creo que también viene de ahí pues como esa espinita o ese querer llevar a cabo pues como nuestra propia empresa. Entonces mi hermano me dice, venga brother, saquemos adelante esta empresa, yo sé que juntos lo podemos hacer, pues este proyecto. Yo le pregunté, listo, bueno, vamos a hacerlo, pero ¿cuánto estás vendiendo vos en este momento? Pues vos sabes cuánto estás vendiendo y cuánto te estás gastando, a ver si los dos sí podemos vivir de eso. Y mi hermano me dijo, pues yo no sé, pero yo sé que juntos nos puede ir muy bien. Entonces yo le dije a un amigo mío que es contador, él nos ayudó a sacar las cuentas, todo. Estábamos vendiendo alrededor, lo voy a decir en dólares, alrededor de $1,500, $1,200. Entonces, digamos que eso, más los gastos, más el costo, más todo, pues no nos daba para vivir los dos. Entonces dijimos, bueno, pero igual es un proyecto al que los dos le creemos, que sabemos que lo podemos sacar adelante. Entonces, vamos para adelante. Él me lo dijo un jueves, yo el lunes estaba renunciando en la organización en la que estaba. Y mi jefe incluso me decía, como no, vení, pues yo solamente te voy a hacer tres preguntas y es, ¿vos estás contento aquí en la organización? ¿Pasa algo? Claro. ¿De pronto el ambiente laboral, pues no te gusta algo? Y yo le dije, no, todo está perfecto, es más, estoy feliz en la empresa, es una empresa que me lo ha dado todo, que me ha enseñado todo, y estoy muy contento. Lo segundo que me preguntó era si de pronto era un tema de salario, pues si podíamos revisar pues el tema del salario, y lo tercero era pues una promoción, porque ellos pues, digamos, en ese entonces me estaban proyectando pues en la empresa, y yo le dije, no, es que no es un tema de dinero, no es un tema de ascenso, es un tema pues que yo quiero para mi vida y es un sueño que yo he tenido, no importa si me voy a ganar menos. Y la verdad es que pues, en este momento el salario pues, que tengo todavía pues, no es equivalente al que me ganaba en ese entonces en la empresa, pero pues soy muy feliz y estoy muy contento pues, llevando a cabo pues este emprendimiento. Y entonces mi hermano y yo nos asociamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres cosas. Entonces pasamos de ser una empresa de camisas hawaianas o un emprendimiento de camisas hawaianas o camisas tropicales a ser una solución completa para la playa. Entonces ahí empezamos a hacer otros productos, por ejemplo, como sombreros, pantalonetas o bañadoras, vestidos de baño, empezamos a sacar faldas, empezamos a sacar kimonos, empezamos a sacar gafas. Entonces empezamos a ampliar el portafolio y eso nos trajo unas ventas adicionales. Claro. Lo segundo que hicimos es que dijimos, bueno, en ese entonces, que era en el 2015, pues lo digital no estaba con tanta fuerza como está ahora. Mi hermano y yo teníamos nuestro canal de ventas principal era un e-commerce y las plataformas digitales a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, por ahí vendíamos. Entonces dijimos, no, vamos a abrir un punto de venta físico donde la gente pueda ir y vivir como toda esa experiencia de marca. Y mi hermano y yo y con mi papá, junto con mi papá, que además a mi papá le gusta mucho la carpintería, yo me conseguí unas estibas recicladas en la empresa en la que trabajaba, me las regalaron, pues porque quedé con una muy buena relación con la empresa, me regalaron las estibas recicladas, y con esas estibas, mi papá le gusta mucho la carpintería y nos ayudó a armar todo el mobiliario del punto de venta, el primer punto de venta, y esa fue la exhibición. Nosotros mismos lo pintamos, nosotros mismos hicimos todo. Entonces es un punto de venta que le tenemos mucho cariño y eso nos trajo unas ventas adicionales. Incluso cuando nosotros hicimos la apertura, tuvimos pues un happy problem, un buen problema, y es que el 22 de diciembre nosotros hicimos una proyección, dijimos, bueno, esto vamos a vender más o menos lo que vendemos en la página web y las plataformas digitales, subimos un porcentaje, pues como por si las moscas, por si algo, y bueno, la verdad es que esa proyección se quedó muy cortica, y un 22 de diciembre nosotros teníamos dos camisas nada más en el punto de venta. Entonces, angustiados, no sabíamos qué hacer, si abrir, si cerrar, si ponernos felices, si ponernos a llorar, no sabíamos qué hacer. Milagrosamente pues pudimos resolver, nos llegó pues otras prendas y otros productos y pudimos pues como resolver el tema, pero sí fue muy angustiante. Entonces el punto de venta y lo otro fue empezar a abrir más canales. Entonces íbamos a todas las ferias que habían aquí en Medellín a nivel local. Entonces participamos de todas las ferias, abrimos nuevos distribuidores también, y eso hizo que ya sí pasáramos de vender alrededor de $1,500 a vender $10,000 en el segundo mes que mi hermano y yo estábamos trabajando juntos. Y al siguiente mes, que fue pues además en una muy buena temporada, vendimos alrededor de 20 mil dólares, 22 mil dólares. Entonces nos empezó a ir muy bien, ya empezamos a crecer en equipo. En este momento tenemos 2 puntos de venta en la ciudad de Medellín, estamos abriendo otro en Bogotá, tenemos distribución no solamente en Colombia, sino también en Panamá, en Guatemala, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y bueno, así es que vamos.
Camilo, yo quisiera preguntarte un poco, ir un poquito atrás y preguntarte un poco como esta conversación con tu jefe, ¿no? Con tu ex jefe. Y es decir, creo que en su cabeza no entraba la posibilidad de por qué te ibas, ¿no? Era un, estoy buscando las condiciones que son las preguntas o por los motivos por los cuales se va a una persona normalmente. Pero en este caso no hacía sentido. Y creo que si hay alguien que lo esté escuchando, también puede decir es que no hacía sentido, ¿no? Y como se plantea originalmente, se hablaba más de, pues se fue de un trabajo seguro por vender playeras hawaianas. Como que... Y lo pongo así porque ha sido el proceso que pasa la mayoría de los emprendedores, ¿no? Que en el checklist de éxito tradicional podremos haber dicho que cumplías todo, pero había algo interno que no hacía sentido. Y quisiera entonces indagar un poco más a, se fueron hacia la solución, proveer productos hacia, de la playa, ¿no? Que pudieran estar en la playa. Pero ¿qué era este propósito personal que conectaba tanto contigo que estuviste dispuesto a soltar todo esto que habías logrado construir años antes como para decir, sí, las playeras hawaianas hacen sentido en mi vida? Y quisiera indagarlo porque creo que muchas de las personas que escuchan estos capítulos pueden estar sintiendo eso mismo y cuando lo platican hacia afuera, la primera respuesta es, ¿estás loco? Si te está yendo bien, ¿no? Si tienes un buen salario, si te gusta tu trabajo, ¿por qué soltarlo? Y es una de las cosas que más nos escriben, esa pregunta de decir, me atrevo, aunque no haga sentido para nadie más, me atrevo a soltarlo y a emprender un modelo de negocio de playeras hawaianas que me hace mucho más feliz, ¿no? Que después se transforma en un modelo de negocio mucho más profundo en el cual quiero que profundicemos ahora. Pero me gustaría indagar un poco más en esta parte de propósito. ¿Qué fue esa conexión?
De acuerdo. Pues, digamos que yo creo que el dinero nunca puede ser nuestro principal propósito. Yo creo que es algo importante, pero finalmente es algo secundario y es algo que viene también por añadidura. Entonces, a mí personalmente nunca me movió, pues como mi objetivo en la vida nunca fue ser millonario, ni es ser millonario, ni nada de eso. Pues yo creo que nosotros vinimos a este mundo finalmente a servir. Y ese, digamos, la venta de playeras o de hawaianas, como tú lo decías, iba muy conectado también con lo que a mí me gusta, porque mi hermano y yo, pues digamos que tenemos gustos muy parecidos y finalmente nuestras raíces también vienen de nuestra madre y de nuestro padre y nuestra familia, que siempre nos llevaba al mar, a la costa, y de ahí viene también como ese gusto también por la cultura tropical y caribeña del Pacífico, sus colores, sus costumbres, su cultura, la naturaleza. Entonces, eso finalmente era lo que a nosotros nos gustaba, nos apasionaba, nos inspiraba y fue lo que decidimos emprender. Entonces, es más, sí, por ese gusto que decidimos pues, tomar ese camino, arriesgando todo lo que ya tenía. Varias veces nos ha tocado volvernos a levantar y finalmente, pues yo creo que el proceso ha sido muy bonito y lo hemos disfrutado mucho y nos ha ido muy bien. Pues el que yo en este momento no me haga el mismo salario que me hacía en la empresa no quiere decir que a la empresa le vaya muy mal, porque todas las utilidades que nosotros estamos teniendo en la empresa, que son muy buenas, las estamos reinvirtiendo en el negocio y estamos siendo muy austeros para que el negocio pues tenga un crecimiento orgánico y un crecimiento muy bueno.
Me encanta esto que dices porque creo que hay uno de los puntos que a veces luchamos. Cuando hablamos de capitalismo consciente, a veces piensa la gente que estamos luchando en contra de todo el modelo de negocio tradicional. Y no es así. Para mí, y Tomás siempre lo dice muy claro, es como profit and purpose van al mismo nivel. Y no estamos diciendo que eliminamos las prácticas de austeridad, ¿no? De reinversión, de ser cuidadosos con estas cosas para ser muy conscientes. Al contrario, es hago esto e incorporo adicionalmente la conciencia. Y creo que esos son uno de los puntos más importantes que nuevamente vemos en este proyecto como plasmados. El balance nuevamente entre una administración correcta y hablar de un propósito que va más allá de solamente generar utilidades, ¿no?
Camilo, una pregunta que me surge. ¿Llegaste a volver a hablar con tu jefe después que saliste? ¿Son como cuántos? ¿5 o 6 años ahora?
Sí, sí, son alrededor de 5 años ya. Sí, volví a hablar con mi jefe, incluso pues es un gran consejero, es un maestro. En algún momento pues también hubo una vacante y quiso volver a llevarme a la empresa. Me acuerdo que me dijo, Juanca, pues hay un puesto de trabajo que nosotros pues creemos que vos tenés como... todas las capacidades para poderlo desempeñar, vos estás dispuesto a volver a la empresa. Yo ni siquiera le pregunté cuál era el trabajo ni cuánto me iba a ganar, no le pregunté nada de eso. Yo le dije, no, Ricardo, pues yo la verdad estoy feliz con lo que estoy haciendo en este momento y pues te agradezco la oportunidad, te lo agradezco de verdad, pero yo quiero sacar este proyecto adelante y es lo que me apasiona y es lo que me gusta. Entonces ni pregunté siquiera cuál era el puesto. Este es el día, eso fue hace alrededor de 3 años. Este es el día que no sé cuál era el puesto para el cual me estaba pidiendo que volviera a Corona. No tengo ni idea.
Qué increíble eso, porque eso casi que te aporta más energía. Porque él reconoce después de 2 años, no sé qué Camilo está haciendo, pero sigo con ganas que Camilo vuelva a trabajar con nosotros en otro puesto. Ese es cuánto creía en tu potencial. Y escuchando eso, ese para mí es una cantidad de energía para que sigas en tu camino. Si una persona después de 2 años te ofrece una posición nueva, mejor, es porque tiene muchísimo talento. Es casi que, sí, estoy en mi camino. Estoy en el camino que me hace feliz, ¿no? De largo plazo. ¿No? Qué fantástico esta conexión. Y hablaste de otro tema, de la perspectiva de negocio. ¿Quién son tus consejeros? ¿Con quién hablas?
Perfecto. Yo, pues, digamos que si nosotros no tuviéramos el acompañamiento que hemos tenido en la empresa y todas las personas que se han solidarizado, pues digamos con la empresa, nosotros no seríamos ni el 10% de lo que somos ahora. Yo creo que esos consejeros han sido muchas personas, desde nuestro grupo de interés, que son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados, mi socio que es mi hermano, hasta las instituciones que también hacen parte, digamos, del entorno empresarial. Entonces, Confama, por ejemplo, es una institución que nos ha ayudado mucho, mucho en formación, en capacitación, en oportunidades también. La Cámara de Comercio, que es donde uno registra, pues, como la empresa aquí en Colombia, también nos ha dado muchas oportunidades, nos ha formado, por ejemplo, en comercio exterior. Con ellos pudimos hacer el registro de marca aquí en Colombia. Entonces, pues ellos nos han dado muchas oportunidades, nos han dado mucho la mano. Entonces yo creo que, y a raíz pues de un programa que nosotros en el que estuvimos en Confama, que es un programa que se llama el Power, que es digamos un convenio entre dos organizaciones que le ayuda básicamente a emprendedores del sector creativo y cultural. Nosotros nos formamos en el área financiera, en el área estratégica de talento humano y en sostenibilidad. Y en esa formación en sostenibilidad, que eso fue en el 2019, antes de que empezara la pandemia, fue cuando empezamos a ver el camino de la sostenibilidad, sobre todo muy enfocado en la sostenibilidad ambiental, porque la sostenibilidad social, digamos que ya la veníamos practicando en la empresa, aunque todavía hay muchas cosas por hacer. Ahí fue donde empezó pues como esa incógnita y a empezar también a cuestionar nuestra estrategia. Entonces, a las instituciones también y a todas las personas que nos han acompañado le debemos también el crecimiento, a otros emprendedores también, que ha sido que han sido muy solidarios con nosotros. Aquí, pues afortunadamente hay un colectivo de personas que tienen empresa que siempre han estado muy dispuestas a ayudarnos. Entonces, eso nos ha ayudado bastante.
Me encanta porque lo que escucho todo el tiempo es interrelación, ¿no? Conexión. No hablar de este ego de yo puedo solo, que creo que a veces el camino del emprendimiento puede ser un camino muy solitario si tú lo decides, pero a la vez puede ser un camino sumamente acompañado. Y creo que lo que más me gusta ahorita es escuchar que ¿quién nos dijo que teníamos que hacerlo solos? ¿Quién nos dijo que echar a andar un modelo de negocio tendría que ser tan duro o tan solitario? Si lo puede hacer en equipo, en conjunto, con apoyo, y también bajando este ego de decir, oye, no sé de comercio exterior, no sé de estas cosas, y creo que es uno de los principales errores que estamos viendo en muchos emprendimientos. Y entonces quisiera un poco, hablamos de hacer las cosas de manera diferente, hablamos de cuestionar la manera tradicional de hacer los negocios, y entonces me gustaría como profundizar un poco más en este tema de sustentabilidad del que estamos hablando. Sé que al inicio hablábamos de este propósito, desde este amor, desde la infancia, del cuidado de los mares, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cuidado de las playas. ¿Cómo esto se está viendo metido en la operación diaria del modelo de negocio? ¿Y cuál es el impacto que está teniendo? Que creo que eso es una de las cosas que más nos preguntan. Nos dicen, está muy linda tu práctica consciente, qué padre que lo hagan. ¿Cómo esto se ve traducido en una estrategia de negocio, ¿no? Y creo que el capitalismo consciente para mí me gusta tanto porque balancea nuevamente las dos partes. Entonces me gustaría indagar un poco como en stakeholders, que es uno de los pilares de capitalismo consciente. Hablemos del medio ambiente, hablemos de tus colaboradores. Quiero indagar porque sé que hay muchas cosas que están haciendo diferente y me encantaría que la gente, cada vez que compre una playera de Boho Playa, se dé cuenta de todo el trabajo que hay detrás y de una nueva visión de los negocios.
Perfecto. Entonces, mira, nuestro propósito superior precisamente es llevar sabrosura al mundo a través de prendas inspiradas en la alegría, los colores y la cultura tropical. Y cuidamos nuestra fuente de inspiración con productos y prácticas sostenibles en lo ambiental y en lo social. Ese es nuestro propósito superior. Entonces, es llevar alegría a las personas a través de prendas coloridas con diseños que son inspirados, nosotros le decimos, pues inspirados en la cultura nuestra, en la gastronomía, en los colores, nosotros le decimos criollismo colombiano, lo criollito es lo que nosotros pues digamos son esas costumbres, todo eso que es muy autóctono de acá. Entonces sacamos prendas, por ejemplo, inspirados en el Pacífico, inspirados en el Caribe, inspirados en la palenquera, en la diversidad también. El mes pasado tuvimos también una camisa conmemorativa del Pride. Entonces siempre nos gusta mucho también pues como la inclusión, nos mueve mucho la diversidad, todo. Entonces, en ese propósito superior, digamos que nosotros iniciamos nuestra empresa con la primer confeccionista que nosotros tuvimos era una adulta mayor que se llama Doña Beatriz. Con ella empezó pues toda esta historia. Y Doña Beatriz era una persona que le hacía a personas que estaban estudiando diseño de vestuario, le hacían como los trabajos de vestuario, bueno. Averiguando nos dimos cuenta que ella hacía un vestuario, empezamos a trabajar con ella y de ese modo nos fue tan bien con ella. Ella es una adulta mayor, tiene alrededor de 68 años, y Doña Beatriz es una persona responsable, es una persona que nos ha aportado experticia, que nos ha aportado experiencia, y que además y más allá de eso es incluso consejos para nuestra vida y en lo personal también. Entonces eso hizo que nosotros le cogiéramos mucho cariño, además que nuestras abuelas, nuestra abuela también fue una abuela muy, yo no sé si ese término pues es a nivel mundial, pero alcahueta, o sea, una abuela muy cariñosa, una abuela que incluso nos hacía la sopita y era con todo el amor del mundo, o el suéter tejido a mano. Entonces veíamos como en Doña Beatriz, como esa abuela de nosotros también, y nos recordaba pues como esos momentos que nosotros vivimos con nuestra abuela. Y eso hizo que nosotros quisiéramos contratar más adultos mayores y también madres cabeza de hogar, porque los adultos mayores aquí en Colombia también tienen una condición, y es que aproximadamente el 71% de los adultos mayores acá no tienen un ingreso, no tienen un ingreso ni tienen una pensión. Por ejemplo, mi papá ya cumplió el tiempo de la pensión en edad, pero todavía nunca cotizó pensión, entonces no se pudo pensionar. Y como mi papá, hay muchas personas aquí en Colombia, entonces, y también han sido personas que han sido muy segregadas en el ámbito laboral. Y la verdad es que nosotros hemos encontrado que son personas muy productivas y que se quieren sentir útiles y que quieren también, pues, como aportar en el trabajo. Y lo mismo las madres cabeza de hogar, pues hay madres cabeza de hogar que más o menos el 31% de las madres cabeza de hogar viven en condiciones de extrema pobreza aquí en Colombia. Y yo creo que es una realidad, pues, en muchas partes del mundo. Y es porque no pueden dejar el cuidado de sus hijos con alguien más. Entonces se les limita mucho las posibilidades de poder estar pendiente de sus hijos, desplazarse a un trabajo, o poderle pagar a alguien más si no tienen, pues, como los recursos para hacerlo. Entonces, a nosotros, por ejemplo, las madres cabeza de hogar y los adultos mayores trabajan desde su casa, nos realizan, pues, como las producciones, y ya nosotros les compramos, pues, esas producciones, además, pues, con un trabajo, pues, bien pago. Aquí Medellín se ha vuelto uno de los sectores en la industria de confecciones y textiles más fuerte en Colombia y de mayor oferta, pero entonces también han bajado mucho los precios de esa mano de obra. Nosotros le pagamos más o menos 3 veces a una persona por una confección que lo que lo paga normalmente la industria. Y eso hace también que además nosotros obtengamos una prenda que es échalo abuelita bajo nuestro eslogan de marca, que quiere decir que son prendas hechas con amor, con detalle y con cariño, y que son prendas de muy buena calidad. Entonces, no creemos en el fast fashion, sino en el slow fashion, en la moda lenta, donde las camisas nuestras con el tiempo, pues queremos que duren en el tiempo y que se vuelvan leyendas. Entonces, de este modo es que nosotros hacemos, pues, como las cosas.
Quisiera, creo que aquí hacer una pausa, y creo que a veces no logramos dimensionar mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Hablábamos de cifras y creo que esas cifras son sumamente importantes para visibilizar el problema, pero también me gustaría hacer una pausa y que si estás escuchando este capítulo, reflexiones que la industria textil es una de las industrias de mayor impacto ambiental y social en el mundo. Y entonces entrarle a emprender un modelo de negocio en esta industria implica, creo yo, y desde la filosofía de capitalismo consciente, una responsabilidad mayor, ¿no? Una responsabilidad no solo de crear un producto de calidad, sino de cuestionar la misma industria en la que te encuentras. Y eso hace que sea todavía más difícil, porque es ir en contra de la corriente, ¿no? Es ir en contra de por qué le estás pagando el triple, por qué estás haciendo un tema de slow fashion, ¿no? Consultores seguro llegan y te dicen también de, oye, saca nuevas temporadas y entonces eso aumenta el consumo. Y es un poco, me recuerda, Tomás, a este caso de Southwest Airlines, ¿no? Que les decían, oye, cobra las maletas, ¿no? Cobrar maletas sonaba sumamente atractivo para los consultores y era el principal consejo porque toda la industria lo estaba haciendo en el 2008. Y cuando Southwest toma la decisión valiente de decir al contrario, porque va súper ligada a mi propósito de no cobrar maletas, los resultados financieros fueron mucho mayores. Y entonces, ahorita estaba justo antes de grabar revisando un poco de cifras y es impactante ver que el 20% del agua contaminada viene de la industria textil. El 30% no, o sea, el 10% de todas las emisiones de carbono mundiales vienen de la industria textil. Y son cifras terroríficas y más cuando empiezas un modelo de negocio y decir, wow, quiero ir en contra de todo eso que me lastima. Y entonces mi siguiente pregunta, Camilo, es, platícanos un poco de la tela. Sé que eso ha sido una de sus principales banderas, una de sus principales estrategias para diferenciarse también y va mucho de su esencia. Y creo que aquí vamos a entrar en un tema controversial que me gustaría como indagar, pero también escuchar de ti de por qué, cómo son las telas, ¿no? No lo quiero decir yo, y por qué se tomó la decisión de las telas.
De acuerdo. Sí, nosotros no nacimos siendo una empresa digamos, con un pilar de sostenibilidad ambiental, sí teníamos varias prácticas en nuestra empresa. Por ejemplo, los empaques eran biodegradables, son biodegradables. Los bonos, por ejemplo, que nosotros vendemos son a partir de caña de azúcar, son de materiales biodegradables, pero siempre tuvimos como precisamente lo que tú estás diciendo, siempre nos cuestionó mucho y nosotros decíamos, no tiene sentido que nosotros siendo una empresa, un emprendimiento inspirada en la playa, inspirada en el mar, inspirado en el Caribe, estemos en una de las industrias más contaminantes del mundo, que es la industria textil. Pues sí, incluso se calcula, pues no solamente la industria textil, sino también, por ejemplo, el plástico, también es uno de los elementos que más está contaminando, pues, en el mar en este momento, y sobre todo por no darle una correcta disposición, por un tema de educación, de cultura, bueno, y de disposición del material. Nosotros dijimos, no tiene sentido, ¿qué podemos hacer para cuidar esa fuente de inspiración nuestra? Y en esa investigación nos dimos cuenta que habían insumos a partir de material reciclado, textiles. Entonces, por ejemplo, la camiseta que tengo en este momento puesta es hecha con un 50% poliéster PET, donde se reciclan 5 botellas, y el otro 50% es algodón reciclado de prendas de segunda mano y de desechos textiles. Y también se ahorran alrededor de 2.500 litros de agua en la producción de esta camiseta, que es lo que normalmente se consume de forma tradicional, la fabricación de una camiseta como esta, que eso es lo que se consume una persona en 2 años en su vida, de agua. Entonces, en este momento ya llevamos más de 120 mil botellas recicladas con nuestras prendas, llevamos alrededor de 12 mil metros de desechos textiles reciclados con nuestras prendas, y más de 46 millones de litros de agua ahorrados en la producción de nuestras prendas. Entonces, eso empezó a volverse también como uno de los pilares nuestros en la organización y en la empresa, y ya todos los productos que nosotros sacamos nuevos siempre tienen que tener una responsabilidad social y ambiental. Entonces, por ejemplo, hace poco sacamos vestidos de baño, son a partir también de poliéster PET, o sea, a partir de botellas plásticas. Sacamos, por ejemplo, gafas de sol, son a partir de 15 tapas de botella. Las toallas que sacamos, entonces, son a partir de 7 botellas PET. Y todos los productos que nosotros estamos sacando siempre es pensando en esto. Sombreros también tenemos, que son de palma de moriche. La palma de moriche crece principalmente en la Amazonía colombiana y venezolana, y cuando cae el cogollo de la palma al piso, o sea, la hoja de la palma, el artesano indígena lo recoge, lo teje a mano y nosotros le compramos este sombrero. Entonces, siempre estamos pensando en esto y cómo le podemos ayudar a la comunidad. También, por ejemplo, la persona que nos ayuda con los envíos a nivel urbano es una persona que fue víctima del conflicto armado de Colombia, y es una persona que quedó en silla de ruedas, quedó con movilidad reducida, y él en su silla de ruedas nos entrega todos los pedidos aquí a nivel urbano, en su silla de ruedas eléctrica. Él se va a cada uno de los rincones aquí en Medellín y nos ha demostrado que no hay límites ni hay discapacidades, pues, como en la condición en la que él quedó. Y él, todos los pedidos que ha entregado, todos los pedidos que nosotros hemos tenido, todos se han podido entregar.
Qué increíble eso. Me queda muy curioso, ¿no? Porque uno que va a una tienda o a Pollo Playa o a la página de internet, ¿cómo alcanza a conocer estas historias? Porque son muchísimas historias de impacto social, de quién produce, quién distribuye, quién trabaja conectado a la marca, pero también el producto, ¿no? ¿Cómo el producto ahorra impacto en agua, impacto en huella de carbono? ¿Cómo el consumidor tiene acceso a esta información? Porque vemos con Patagonia, como otras empresas que ya empiezan a presentar en las etiquetas todo el camino, todo el impacto, y comparando con otros tradicionales, caminos tradicionales, productos tradicionales. ¿Cómo llevas esta historia a más gente para que sepan qué están comprando?
Perfecto. Entonces, yo creo que eso que dices, Tomás, eso es clave, eso ha sido clave para nosotros. Y es que yo creo que hay muchas empresas que tienen una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad social dentro de su organización, pero a veces no lo comunican con la suficiente fuerza para que le llegue a las personas y las personas entiendan que lo que están consumiendo es realmente responsable con la comunidad, con el entorno y con el medio ambiente. Entonces, nosotros hemos logrado tener una comunidad muy fuerte en las plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, en Instagram tenemos una comunidad de más de 108,000 seguidores que están muy conectados a la marca. Y nosotros, pues lo que menos publicamos ahí en nuestras redes sociales es producto, producto, producto. Nosotros hablamos es más de un estilo de vida y de una historia de la empresa. Entonces, nuestro estilo de vida está muy asociado a la música, está muy asociado también a las buenas prácticas, también a dar, por ejemplo, tips de emprendimiento a otros emprendedores, hablar de salud mental, hablar de diversidad, hablar. Somos muy activos en esto. Contar también la historia. En nuestra página web también se encuentran las historias pues, que nosotros hemos tenido y las prácticas sociales y ambientales que tenemos. Y en las prendas también, por ejemplo, en la hiladilla, yo no creo que se alcance a ver, pero dice, esta hermosura fue realizada con 5 botellas plásticas. Entonces, siempre lo comunicamos de esta forma y yo creo que eso ha sido fundamental y ha sido clave. Hemos tenido la oportunidad, pues nosotros cuando iniciamos este camino lo hicimos la verdad mucho, pues más por convicción nuestra, porque va dentro de nuestro amor por la naturaleza, nuestro amor por la comunidad, nuestro amor por todo. Y eso, de la misma forma en que nosotros empezamos a darle cosas buenas al mundo, empezamos a recibir. Y muchas personas empezaron a interesar en nosotros, muchos medios masivos empezaron a interesar en nosotros. Entonces estuvimos en televisión con Carlos Vives, hemos estado en televisión, por ejemplo, en Shark Tank Colombia, hemos estado en radio, Forbes, la revista Forbes nos catalogó el año pasado como una de las 30 empresas más prometedoras aquí en Colombia. Entonces eso ha hecho que haga mucho ruido y que se comunique también en todas las personas.
Me encanta porque creo que siempre hablamos de cómo ha ido evolucionando y qué es una buena estrategia de negocio ser sostenible. Quisiera regresar un poco, investigando un poco sobre textiles para llegar a este capítulo y quisiera ser como muy franca y muy transparente en cuanto a esta pregunta, sobre todo porque me interesa saber tu opinión. Se habla un poco de por qué mezclar textiles con PET y es algo que me interesa saber, porque creo que por un lado es algo cuestionado, por otro lado es algo apoyado y que cada vez vemos más, ¿no? Pero me encantaría saber tu opinión porque creo que una de las grandes cosas que Tomás me dijo las primeras veces que yo lo conocí y que platiqué fue la conciencia es un camino, no un destino. Y creo que para mí eso fue algo que logré tatuarme y es una de las cosas que más conectan conmigo cuando hablamos de capitalismo consciente, decir no tenemos que ser perfectos y ninguna empresa es perfecta y nunca lo será. Pero si existe este motor de buscar seguir avanzando y seguir evolucionando, para mí está la clave de simplemente ver, ¿no? Conciencia es eso, querer ver. Y de ahí, buscando ver, ¿no? Y aprender, de ahí viene mi pregunta. Platícame un poco más, ¿por qué decidieron hacerlo en cuanto a botellas? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo con botellas de PET y esta mezcla de textiles? O si están pensando en evolucionarlo, o platícame un poco más.
Sí, pues la verdad es que personalmente yo creo que el tema de contaminación en el mundo por el plástico, yo creo que finalmente el plástico no es el problema, yo creo que es el uso que se le da al plástico y es la disposición que se le da al plástico, hablando pues de, por ejemplo, de PET, de plástico PET. Y finalmente, pues este plástico o estas botellas que nosotros utilizamos en la producción de nuestras prendas, finalmente, si no se le da una adecuada disposición o si no se recicla de la forma adecuada, finalmente puede terminar en el mar, contaminando pues el mar. Casi todos estos residuos terminan finalmente en los ríos, en las quebradas y en el mar. Entonces, yo creo que es darle esa adecuada disposición a este material que ya fue usado. Además, no es material pues que está virgen, sino que ya fue usado. Se hace una selección de estas botellas PET, pasan por un proceso de trituración, pasan por un proceso de altas temperaturas, y ya luego esto se mezcla pues a través de alta tecnología, también se mezcla con un proceso de hilatura y permite pues que tengamos pues ya la tela que nosotros compramos para darle la transformación en estas camisetas. Entonces yo creo que finalmente ese estigma del plástico, yo creo que el problema está más en la educación y saber la disposición que se le da a este material y también el uso que se le da.
Me encanta. Tomás.
Muy interesante, porque siempre los materiales evolucionan, ¿no? ¿Ves algún material futuro hacia dónde va la tela que utiliza Pollo Playa? ¿O van a seguir así, el 100% PET o algodón, ¿cómo se dice?
Reciclado.
Reciclado o orgánico, ¿no? Porque hay distintas, ¿no? Caminos que surgen intentando disminuir exactamente el impacto que queda para atrás, ¿no?
Así es. Sí, nosotros, pues digamos, en este momento estamos utilizando el poliéster PET y estamos utilizando pues el algodón reciclado y algodón orgánico. Pero también hemos encontrado que hay unas fibras naturales, por ejemplo, el cáñamo, que es la fibra que viene pues de la mata de marihuana. Es una fibra que es altamente resistente también, y es una fibra que tenemos también visualizada dentro de nuestros planes y que también quisiéramos pues empezar, que la estamos investigando y la quisiéramos empezar a tener también dentro de nuestro portafolio. Por ejemplo, hemos encontrado que hay jeans, hay blue jeans, que son a partir de tela de cáñamo, de fibra de cáñamo, y son súper resistentes, y ya es una fibra que también se está produciendo aquí a nivel local y aquí en Colombia, que lo hace pues la principal textilera, que es Fabricato. Entonces, hemos estado investigando mucho y la idea es poder incursionar en otro tipo de materiales que también le puedan dar una caricia al planeta.
¿Cómo trabajan con competencia? Porque si están ahí desarrollando un producto diferente con una cadena de producción diferenciada, ¿hay alguna asociación con otras marcas que producen otros estilos de prendas para trabajar más junto y dar más volumen a este canal de distribución, a estos productos reciclados?
Así es, Tomás, pues, y esto ha sido fundamental en nuestro proceso. Pues incluso una de las marcas con las cuales nosotros tenemos el punto de venta aquí en Medellín y también vamos a montar el punto de venta en Bogotá, que salió a través de esa alianza en esos colectivos, por ejemplo, con Confama y demás, allá nos conocimos, nos dimos cuenta que teníamos el mismo ADN y que íbamos encaminados pues hacia el mismo propósito. Decidimos aliarnos. Ellos es una marca que están inspirados en la montaña y que tiene backpackers, tiene morrales, tiene maletas. Se llama Qualiet y también, digamos, son productos que son hechos a nivel local, también con fibras que son recicladas. Entonces, nos asociamos con ellos y con ellos es que hemos podido montar los puntos de venta físicos. Y no solamente con Qualiet, hay otra marca aquí, por ejemplo, que se llama Sahu, que además es también de un primo nuestro, pues casualmente es uno de los socios fundadores, también es primo nuestro. Entonces, También están pues muy ligados, ellos hacen gafas, por ejemplo, a partir de material reciclado, a partir de tapas plásticas, y con muchas otras empresas, nosotros más que verlos como competidores, los vemos como aliados. Finalmente, si más empresas nos sumamos a este tipo de prácticas, los que vamos a ganar somos todos, porque ya el consumidor se va a empezar a educar mucho más, va a empezar a entender mucho más, y va a empezar a exigir que los productos que están comprando sean amigables con el entorno, con el medio ambiente y también con la comunidad.
Muchas historias increíbles, ¿no? ¿Cómo se conecta con la filosofía de capitalismo consciente? Escuchando, los mentores son mucho más el ecosistema, ¿no? Los que participan, los proveedores, la señora, la logística, todos que están participando. Me encanta eso, un propósito claro. ¿Qué, Camilo, de hoy recomendaría si pudiera escuchar Camilo de hace 10 años atrás? Para acelerar este cambio, acelerar este movimiento de cambio, de impacto. ¿Qué recomendaciones dejarías a Camilo de hace 10 años atrás?
Perfecto. Que disfrute más el camino, que disfrute mucho más el camino. En ese mismo disfrute del camino, yo creo que uno puede empezar a hacer mucho más conciencia, puede empezar a pensar mucho mejor, a no ir en función solamente de lo material, sino en función de tener un impacto de triple acción en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Ser pues como más coherentes y más conscientes en que solamente tenemos un planeta, en que vivimos en un planeta que estamos rodeados de otros seres vivos. No podemos pensar pues en lo individual, sino siempre en lo colectivo. Sí, yo creo que básicamente es eso, siempre pensar en disfrutar en el camino y que sea un camino mucho más consciente. Pues tanto así que, pues digamos, en ese camino que nosotros hemos seguido, eso nos ha impactado no solamente pues en la empresa, sino también a nivel personal. Nuestros hábitos alimenticios cambiaron completamente, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma es el también poder separar los residuos de una manera mucho más consciente, de poder ser mucho más empáticos, tener mayor empatía con el otro. Pues yo creo que nuestros padres siempre nos dieron unos muy buenos valores, y yo creo que son los valores que nosotros hoy tenemos en la empresa, pero esto ha hecho que nosotros lo potencialicemos mucho más y que cada vez seamos más conscientes y que cada vez aprendamos más de este proceso, de este camino, y que todos los días pues sea nos enriquezcamos mucho más de otra red, de otras personas, de otros, del mismo grupo de interés. Entonces, muy chévere.
Camilo, gracias. Creo que si lo pudiéramos sintetizar un poco, diríamos que acabamos de tener un capítulo con una empresa que te invita a que no compres de más, te invita a que no cambies de ropa seguido, te invita a, en vez de que vayas a la playa, a que cuides la playa, ¿no? Te invita a contratar gente que nunca antes hubiéramos contratado o que te dicen normalmente que no contrates. Te invita a poner a un distribuidor con una dificultad de movilidad. O sea, creo que para mí es importante ponerlo así porque creo que es lo opuesto a lo que te dirían normalmente en cualquier escuela de negocio, ¿no? Entre más rápido lo distribuya, entre más barato te salga, entre más te compren. Y lo que me gusta ponerlo en lo opuesto, porque creo que solo cuando lo vemos tan drástico, visibilizamos a la empresa con la que acabamos de platicar. Y para mí es, normalmente ese opuesto se veía a fracaso y hoy ese opuesto se ve a éxito, y eso es lo que me acaba de quedar claro a partir de un propósito que te veo hablar y vibras y, ¿no?, te emocionas de hablar. Y creo que necesitamos muchos más modelos de negocio así, y la idea de capitalista consciente nace de eso, ¿no? De poderlos presentar y decir, el otro lado de la moneda no es el fracaso, como se nos ha dicho en muchos años, sino es el éxito. Quisiera, solamente para cerrar, ¿dónde pueden comprar Bogio Playa? ¿Dónde los podemos encontrar? Sé que hablamos de redes sociales, pero por favor compártelo, porque si voy a comprar un regalo de Navidad, un regalo de cumpleaños, pues qué mejor que lo que sea, se compre algo consciente y ad hoc a la época y a las necesidades del mundo.
Claro que sí. Nos pueden encontrar en www.bohioplaya.com. También estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en las diferentes plataformas digitales como Bohío Playa. Bohío, yo no sé si saben de dónde viene el bohío, pero el bohío, por ejemplo, es un término que se utiliza mucho también en Cuba, en las canciones, por ejemplo, en la salsa, se pueden dar cuenta que se utiliza mucho ese término. Y un bohío es literal una cabaña con pajita, es una cabañita que queda frente al mar, es donde venden, por ejemplo, el coco, es donde venden, por ejemplo, las bebidas, es donde venden el cóctel de camarones, la comida, al frente del mar. Y esto es este bohío. Es como nosotros también tenemos, por ejemplo, nuestros puntos de venta, queremos llevar toda esa experiencia y son cabañas, literal, como bohíos al interior del país. Próximamente estaremos también en las principales playas, ese es uno de los sueños nuestros. También estamos impactando pues otras playas aquí en Colombia, entonces hacemos también, por ejemplo, tours a limpiar playas aquí mismo en Colombia. Bueno, Bohío Playa, yo creo que nosotros lo consideramos más que una venta de ropa o de playeras o de ropa para la playa, es todo un estilo de vida, y en ese estilo de vida está el turismo, está la música, está la gastronomía, está todo.
Me encanta. Me encanta, y creo que el silencio de Tomás y mío representa justo eso. Camilo, gracias. Gracias por haber estado aquí. Tomás, gracias nuevamente. Gracias por atreverte a emprender un modelo de negocio así. Gracias a ti por escucharnos. Si te interesó este capítulo, te pido lo compartas en redes sociales, lo compartas en YouTube, lo compartas en todas las plataformas, porque creo que tenemos que presentar cada vez más esta nueva manera de hacer negocios como lo normal y decir, como decíamos a veces, Tomás, no somos locos, sino locos son los que no hacen negocios de manera consciente. Entonces, Camilo, Tomás, gracias. Gracias por un capítulo más. Con Fama, gracias por apoyar proyectos de esta magnitud, conscientes. Y hasta la próxima.